Bienvenida, gente de la Nación Libre. Hoy estamos felices de retornar, después de mucho tiempo, a un programa que tiene un nombre muy particular. ¿O no, George?
Un nombre, sí, muy particular. Y retornamos después de desperfectos técnicos y otras, ¿cómo podríamos llamar? Contingencias de la vida. Contingencias de la vida. Pero estamos de vuelta. Y este
estamos
es... ¿Cómo se llama este programa?
Frases.
Exacto. Y es un programa donde se yacea psicoanálisis y otras yerbas. Más bien que yacear psicoanálisis, yo creería que yaceamos como desde el psicoanálisis. ¿Cómo la ves esa?
Me encanta que estaba pensando, porque ya habías hecho esa metáfora, ¿no? Sería como
lo que, es no tener
que
memoria.
Nuestro instrumento es el psicoanálisis, o sea, como que tocamos...
Sí, me encantó. Nuestro instrumento es el psicoanálisis y después las melodías, bueno, veremos hacia dónde van, ¿no?
Me gusta, me gusta.
Habíamos grabado un gran episodio con un invitado de tremendo, pero que por suerte lo tendremos de nuevo. Y hubo problemas técnicos y se perdió ese maravilloso episodio.
Quedó perdido en el éter y bueno, en otra dimensión donde ese episodio no se perdió, hay gente que lo está disfrutando. Pero bueno, en esta dimensión vamos a tener otro episodio que va a estar buenísimo con este invitado que no vamos a revelar el nombre hasta que aparezca.
Exacto. En el jardín de los senderos que se bifurcan, hay un sendero que lleva a un mundo donde ese episodio no se perdió. Pero en este sendero por el que transitamos, se perdió.
Hubo pérdida. Pero bueno, hoy retornamos y creo que te toca a vos, George. No, creo no, ya sé. Te toca, porque si no estamos en problemas.
Si vos a esta altura no
te tocara a vos, yo no traje frase. O sea, te toca a vos.
Me toca a mí y ya tengo elegida mi frase. Y sí, me toca. Que era, digamos, yo también había llevado al programa perdido la frase. Pero como ese programa está en un sendero que se perdió, ahora vuelvo con otra frase, obviamente. Va, no sé si obviamente, pero vuelvo con otra frase.
Volvés con otra frase y bueno, te tocó doble trabajo este último tiempo, así que por suerte yo tuve que trabajar menos.
No, pero es un bello trabajo.
Es un bello trabajo.
¿Vos ya, digamos, ya estás dispuesto a que tire la frase o necesitas algún tipo de preparación?
Yo estoy listo, estoy completamente listo.
Bueno, perfecto. Yo creo que te voy a sorprender, Mati Tavil. Creo que te voy a sorprender.
Y es difícil sorprenderme. No, un auto azul. No sé si conoces esa referencia de los Simpsons. Bueno, no importa.
Bueno, o sea, no tengo mundo Simpson, perdón. Bueno, la frase que vamos a tomar hoy es de Nicolás Riveros.
Autorazo.
Que, dicho sea de paso, salió el libro de Nicolás Riveros. ¿Sí? Y decidí que íbamos a tomar una frase del mismísimo Nicolás Riveros para el podcast.
Me parece una gran idea, ahí jugando con los multiversos también. Espectacular. Y me sorprende.
Voy a contextuar un poco para vos y para los lectores, digamos para que no quede tan descolgada. La frase es de la última parte del libro donde, digamos, el contexto que tenemos que entender para entender hacia dónde va el parrafito que voy a leer es que Nicolás Riveros está en Asunción, él es paraguayo, aunque vivía en esa época en Buenos Aires, ahora vive en Canadá, pero vivía en Buenos Aires en esa época, y está, digamos, viaja a Asunción poco tiempo, suponemos que es poco tiempo después o algún tiempo después de la muerte de la madre, a vender la casa y, digamos, a deshacerse, digamos, casi diría yo, a romper todo vínculo con Asunción. Digamos, después habría que, no voy a contar todo el libro, habría que ver que por qué quiere romper todo vínculo con Asunción. ¿Sí? Y en ese contexto, digamos, aparece un personaje que no había aparecido en todo el libro, que es la madre, pero como, digamos, como vamos a decir, el fantasma de la madre. O sea, Nicolás Riveros habla con el fantasma de la madre. ¿Sí? Entonces, ahora sí, creo que con este contexto puedo ir a la frase. Y dice lo siguiente, las frases. Ya ves, mamá, es la primera vez que lloro desde que llegué. Lloro a Hernán, a mi infancia. Lloro por la violencia que terminó echándome de esta ciudad. Lloro que nunca hayamos estado los tres en esta casa. Y tantas cosas que no fueron. Creo que lo más difícil de perder es eso, lo que no fue. La buena relación que vos y yo nunca pudimos tener, la vida que no hice con Hernán. Y ahora, siguiendo nuestro formato habitual, la vuelvo a leer para vos y para la gente que nos está escuchando, para que a partir de ahí, este es el estándar, a partir de acá se lanza la improvisación.
Buenísima, buenísima frase.
Dice así: ya ves, mamá, es la primera vez que lloro desde que llegué. Lloro a Hernán, a mi infancia. Lloro por la violencia que terminó echándome de esta ciudad. Lloro que nunca hayamos estado los tres en esta casa. Y tantas cosas que no fueron. Creo que lo más difícil de perder es eso, lo que no fue. La buena relación que vos y yo nunca pudimos tener, la vida que no hice con Hernán.
Bueno, hermosísimo, George. Muy buena selección. La verdad que Nicolás Rivero se escribe increíble y me gusta mucho esas frases que seleccionaste. Y bueno, voy a reaccionar a ellas.
Exacto.
E introducir un poco. Yo creo que lo principal que está muy lindo articulado ahí, y que alguna vez lo hemos charlado y lo podemos retomar aquí en frases, es esa idea de que lo más difícil de perder es lo que nunca llegó a concretarse, ¿no? Lo que quedó en potencia o algo por el estilo. Que me acuerdo que lo habíamos hablado en una cena que tuvimos y que estábamos hablando justamente de escribir. Y bueno, vos me hablabas como de tu motivación para escribir, o digamos, como esta especie de necesidad de escribir que vos tenés. Y que yo te decía, a mí me pasaba en un momento con la música también, como de necesitar sentarme en el piano y componer o algo por el estilo, y que hace tiempo no me pasa. Y cuando creo que vos me preguntaste, o yo dije, no me acuerdo, ¿qué escribiría si tuviese que escribir? Y yo te dije, bueno, una historia de amor justamente que no fue. Y creo que habíamos llegado como a ese punto de decir, creo que justamente me gustaría escribirla porque no fue escrita. Porque fue la historia que me faltó que sea escrita, digamos.
Totalmente, eso que asociaste en aquella cena, eso que fue saliendo, es tal cual, digamos, creo que está en el espíritu de la frase de Ríos que traje, que tal cual lo que decís vos. O sea, el corazón de la frase es esto, ¿no? Es la idea de que el duelo más difícil, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con el señor Riveros, el duelo más difícil es de lo que no fue. Yo creo que en general las cosas que uno disfrutó, no digo que no cueste perderlas, pero cuesta muchísimo menos, porque digamos, porque es algo así como, bueno, lo viviste. Ahora, lo que no fue y deseaste, ¿no? Porque no fue cuando hubieses deseado que sea, digamos, lo que no fue y no te importaba o no querías, digamos, mejor. Pero lo que
sí, no hay problema.
Los deseos incumplidos son muy complicados realmente de duelar. Es, para mí, digamos, en mi vida personal, pero también lo que veo en los análisis, es un duelo muy, muy, muy arduo ese.
Mira, está buenísimo lo que traes y se me viene algo medio sombrío también para traer, pero creo que vos me habías dicho una vez que la gente, digamos, tenía distintas reacciones al momento de estar terminando su vida, digamos, cuando estaban por morir, y que a muchos les costaba irse justamente por no haber vivido, o algo así, tengo el recuerdo, no sé cómo es.
No, es tal cual.
Pero tiene que ver con eso, ¿no? Como, además de los amores, que es esto que es a donde apunta la frase de Nicolás Riveros y mi experiencia, digamos, irse de esta vida sintiendo que no le sacaste el jugo, y debe ser muy difícil soltar, ¿no? Como, en cambio, si realmente sentiste que hiciste todo lo que, no sé si todo lo que querías, pero que la exprimiste bastante la vida, me imagino que debe ser más fácil soltar la
condición. No, absolutamente.
Y sí.
Claro, esa frase que yo te conté, digamos, me la contó alguien que trabajaba, era un psicólogo que trabajaba con enfermos terminales, o sea, que tenía mucha experiencia sobre formas de morir, y que me decía eso, digamos, que realmente lo más difícil era la gente que al morir le había quedado. Bueno, eso es algo que aparece mucho en los análisis, esto que te voy a decir ahora, ¿no? Lo pendiente. ¿no? Viste que hay cosas pendientes, hay algunos pendientes que no caducan, que uno a veces puede creer, bueno, que puede desaparecer, pero hay algunos pendientes que no desaparecen nunca, hasta que haces, excepto que hagas algo con eso. A veces el algo no es realizar ese pendiente porque a veces no hay modo de realizarlo. Pero en ese caso, que eso puedes escribir, ponerle, digamos, y hacer
Exacto.
algo, no decir que es lo mismo, pero de alguna manera, digamos, digamos puede levantarlo de pendiente, digamos, puede, o levantarlo bastante, no sé si de una manera total.
Y es una manera de escribirlo, digamos, valga la redundancia con el tema de escribir sobre eso. Sí, es una manera de que sea, de que exista, ¿no? De que tenga un lugar en el mundo simbólico, por decirlo psicoanalíticamente, esa historia.
Claro, y no sé si, bueno, ahí yo, digamos, te diría que es un lugar simbólico, sin duda, sin duda, pero quiero decir que hay algo de la, hasta diría de la trampa, pero bella trampa, la escritura, que al escribirlo, por lo menos esa es mi experiencia, cuando escribís algo que no sucedió, que vos deseaste que sucediera, pero la escritura, ahí está tal vez digamos, la trampa, como decía, es de alguna manera un poco lo hace existir.
Sí, yo creo que lo hace existir, obvio, a eso voy,
No lo hace existir, claro, del mismo modo que existiría si hubiese sucedido, pero un poco lo hace existir.
No, obvio, pero yo no niego que tenga valor de existencia eso. De la misma manera pienso que es la experiencia del análisis también, de que muchas cosas que existieron en un sentido objetivo, si no son nombradas y si no pudieron ser nombradas, en un punto no existieron.
Claro,
O
sí.
que cambia, digamos, cuando pueden ser nombradas en análisis o en la vida cotidiana.
Claro, y además imagínate la cantidad zarpada de cosas que en ese sentido nunca existirán. ¿Se entiende? Digo, digamos, un
Yo creo que
montón de
entiendo, pero
cosas
me
que
gustaría que.
suceden en tu vida y no tienen y no pasan a tener ninguna relevancia porque no, porque nada, porque todo el tumulto de la vida, uno toma tan pocas cosas del tumulto de la vida, ¿no?
Y viste,
Tan
esa es una
pocas
de
cosas
las.
hacen historia de la vida de uno, digamos, del continuo de la vida de uno, ¿cuántas cosas hacen historia? Son poquitas
Muy
respecto de la
pocas.
totalidad de los momentos.
No, muy pocas. Y se da ese fenómeno que creo que es también una de las cosas para las que sirve un análisis, yo diría. Y que bueno, que uno nota. Creo que como analistas uno lo nota un montón. Que es que. Incluso hay muchas cosas que capaz uno ni se da cuenta que suceden en la vida hasta que no son nombradas, ¿viste? Como que a veces uno tiene esa incapacidad de poder ver o pensar conscientemente algo hasta que hay un concepto que lo nombra.
Claro, lo cual lleva a una pregunta súper interesante para mí y que no creo que tenga una respuesta taxativa, ¿no? Creo que es esas cosas que entran en una zona medio paradojal donde los conceptos medio que hacen agua, que es, pero entonces, ¿esa cosa antes de ser nombrada existía o no?
Supongo que hay debate, o sea, no, hay debate con eso. Yo creo que sí existe. Yo creo que no se puede nombrar cosas que no existen. Y eso es un debate larguísimo para entrar
Es un
en
debate
otro momento.
larguísimo y que sí, digamos,
Y
seguramente
hay
me
distintos niveles de
supera.
existencia y,
Claro,
por
creo que
ejemplo, no
lo
sé, si yo hablo de.
podría, yo creo que lo podría pensar mejor que no me viene ahora en un ejemplo concreto, digamos, así en términos abstractos es muy difícil de pensar, sí.
O sea, ¿querés que dé un ejemplo concreto?
Si se te ocurre alguno, sí, dale, genial.
Y mira, yo creo que todo lo que es nombrable es porque existe. Después hay que ver, hay niveles de existencia. Por ejemplo, no sé, yo te digo los fantasmas. ¿Existen?
¿Los fantasmas como las
Y.
fantasías, decís vos?
No, no, fantasmas como en el sentido cotidiano de tipo un espectro.
Ah.
¿Existen? Y por lo menos como concepto existen.
Bueno, también podrías poner en esa serie a Dios, obviamente, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, hay distintos niveles de existencia. Vos podés decir, existe, existe, como que existen los espectros, y bueno, hay gente que te va a decir que sí y otra que no. Pero como concepto me parece que estamos de acuerdo que existen. Simbólicamente en el mundo humano existe el concepto de fantasma y tiene un lugar, igual que el de Dios. Entonces me parece que todo lo que es nombrable es porque existe. Y que ahí yo coincido, siempre me olvido, esta es una frase que cita Lacan, que creo que es, no sé si es una idea de Aristóteles o de Platón, ahora me olvido. Bueno,
De algún
ya lo
griego.
hablamos alguna vez. Sí, algún griego. Que el filósofo, digamos, es el que puede como poner la cuchilla como el buen carnicero entre las articulaciones de la materia, digamos, y como nombrar esas cosas que capaz no están nombradas y como que diste justo en esa articulación y te hace pensable y hasta te permite influir sobre cierto aspecto del mundo. ¿Se entiende lo que voy?
Sí, claro que se entiende.
Yo creo que las cosas, por ejemplo, que no fueron nombradas o que no, nunca capaz llegarán a ser nombradas en la vida de una persona, tienen existencia, pero no es la misma existencia que si estuviesen nombradas.
Y bueno, es que en parte, ¿no? La experiencia del análisis, cuando funciona, es eso, es poder, en una parte importante es poder poner, digamos, que aparezcan palabras para algo que estaba ahí innombrado, ¿no? Y
Ahí
que
no me quiero
aparecía bajo otra
volver.
forma.
No, no quiero. Yo creo que algo de eso debe apuntar Freud cuando habla de representación cosa y representación palabra.
Y claro, y esto a su vez lo conecto, pero esto es frases, o sea, podemos improvisar y podemos irnos para otro
Sí,
lado,
anda, anda.
obviamente. Algo que muchas veces tuve ganas de comentar y tiene una relación, ¿no? No sé si es exactamente lo que estamos hablando, pero es esto, ¿no? A veces me parece que se habla como si con una precedencia del discurso, de la palabra, del significante, según el contexto en que se esté hablando, cosa que no digo que eso no tenga. No tenga, ¿cómo te puedo decir? Tiene un valor explicativo o de dar sentido en determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, es evidente que cualquier sujeto que llega a este mundo está precedido por discursos, eso sí es evidente que sucede, y que esos
Obvio.
discursos van a marcar mucho, tanto, digamos, digamos, quién sientas que sos como tu destino, eso es así. Pero también hay una experiencia que para mí en cierto sentido es inversa, que es esta, ¿no? Yo a veces quiero escribir algo, ¿no? Y no encuentro las palabras. Pero entonces, si yo quiero escribir algo y no encuentro las palabras, quiere decir que hay en mí algo que busca palabras, pero, no las, pero existe ese algo que yo quiero expresar y que suele haber una pelea ahí con las palabras. En general, me parece que esta es una experiencia que debe ser bastante común, ¿no? Que uno
Total.
finalmente encuentra palabras y siente que esas palabras de alguna manera se aproximan a lo que uno quería expresar. Pero entonces quiere decir que lo que uno quería expresar no es solamente esas palabras, incluso era anterior a esas palabras.
Está bárbaro el
¿No?
ejemplo y muchos lacanianos estarían descontentos, digamos, con ese ejemplo, pero es una experiencia tan cotidiana que es verdad, ¿viste? Y capaz uno va encontrando, como decís, palabras que se aproximan pero no son exactas, y a partir de ir aproximando, capaz de repente uno se da cuenta qué es lo que quería decir y lo dice más claramente, y dice, no, no, me di cuenta, lo que quería decir era esto en realidad.
Bueno, hay esto que decís vos, tal cual, hay ese juego hermoso donde a su vez cuando encontrás, no sé si decirte caso, las palabras, pero encontrás palabras, a su vez esas te devuelven, digamos, un poco, o modifican lo que querías decir, porque también te lo modifican.
A mí, ¿sabes cuándo me pasa eso? Me
No.
pasa esto, eso cada vez que hago un video. Tipo, cada vez que termino de hacer un video y lo subo, después digo, ah, lo re podría haber dicho así. Mucho
Ah,
más simple,
no, sí,
suponete.
totalmente. A mí me
¿Me
pasa
entendés?
exactamente lo mismo cuando hago una charla, una clase, que se me puede pasar después de que cortemos acá, que diga, ay, puta madre, tendría que haber dicho de este modo.
Pero es justamente hacer la clase o hacer el video lo que te permite después tener, y bueno, entonces ya asumí que es así. Pero volviendo a esta idea que vos tenés, que me parece bárbara, es claro, o sea, vos te preguntás, digamos, che, ¿qué materialidad, digamos, esa idea, digamos, que vos querés expresar, digamos, de qué modo existe? ¿Qué sustancia tiene? O no sé cómo
Claro,
decirlo.
si te diría no sé, como mi vivencia, no sé cómo decirlo, existe como un impulso de querer expresar algo que casi te diría que casi me duele, o sea, algo que necesito expresar, que a veces tiene como una forma muy vaga, a veces más precisa, y a veces es como un expulso casi en vacío, ¿viste? Cuando querés vomitar y no tenés nada para vomitar, por ejemplo, esa sensación de, pero que el impulso al vómito está, aunque no haya nada que vomitar. Bueno, a veces pasa eso, que tengo la necesidad de escribir algo que no tengo la más puta idea. Pero está ese impulso, digamos, y ese impulso, digamos, ahí, a esa altura es absolutamente mudo, ni siquiera tiene un borrador de palabras, es totalmente mudo, pero está el impulso, es algo ese impulso.
Está bárbara la idea.
Algo quiere expresar. Y además
No, está bárbara la idea y la metáfora.
pasa algo muy loco, además, muy, muy bellamente loco, ¿no? Que es que, a lo mejor algunas te lo dije, yo amo como metáfora de muchas cosas la muesquita. La muesquita me parece que es una cosa increíble en la vida, ¿no? La
¿La
muesquita es
mosquita
esa
qué era?
cosita, viste que supongo que tenés un, no sé, vas a un lugar de comida rápida y te dan esos sobrecitos de mayonesa o de sabor, que yo nunca uso porque odio todas esas cosas, pero no importa. Pero tiene una muesquita que es como una especie de cortecito, un triangulito, que si tirás de ahí se abre. Ahora, si no está la muesquita, o sea, sin una tijera te puedes matar para abrirlo, pues es muy, muy difícil. ¿Sí? Y ahí lo que hace muesquita es que a veces, si yo encuentro una palabra o dos o una frase, empieza a desatarse algo. Pero lo desató, ahí sí aparece como si el lenguaje empezara a tirar por sí mismo. Pero yo creo que tira por sí mismo porque estuvo ese impulso a escribir, digamos. No es que tira de la nada, ¿no? No es que el lenguaje ahí existe por sí mismo. Lo que sí, digamos, aparentemente, una vez que empiezan a aparecer las palabras, hay algo de que las palabras traen palabras. Eso sí pasa.
Obvio. No, pero está bárbaro lo que trae George. Y además, volviendo a traer, digamos, a nuestro instrumento, la experiencia del análisis, mucho de la experiencia del análisis tiene que ver con justamente que lo que el sujeto va a hablar al análisis, en general es algo que no está dicho, o que hay mucha dificultad en poder nombrar claramente. Y eso para mí es lo que produce también que muchas veces sea tan confuso. Que sea tantas vueltas, que sea tan ambiguo, porque como es algo que no está nombrado y que pareciera que hay defensas que quieren evitar que se nombre eso un poco, es lo que hace que sea tan enmarañado, ¿no? Como todo el camino para empezar a nombrarlo. Y muchas veces, como analistas, por lo menos yo, ayudo a la persona a nombrar como intentando intuir hacia dónde va lo que quiere decir y completando algo de alguna idea que quizás el sujeto siento que está intentando nombrar y no termina de poder nombrar. ¿Entendés lo que digo?
Creo que entiendo, sí. Y toca un punto que también es muy interesante, ¿no? Que es, o sea, a mí en mi formación, que mayormente fue digamos, lacaniana, estaba esta idea de que uno no tenía que introducir palabras, que tenía que solamente tomar el discurso del analizante, como si uno fuese una parte, digamos, que solamente interpretativa a partir de lo que decía el paciente. Pero yo, no sé, esto, si te entendí bien, tiene que ver con la experiencia tuya. Muchas veces me ha pasado cuando ya digamos, me volví menos, no sé, menos religioso, menos estricto, menos o más suelto, que a veces aportar una palabra al paciente le ayuda un montón. O sea,
Es
o
que
una palabra que no dijo el paciente, digo, ¿no? Algo que nombra, pero que vos no la ponés totalmente al salón, la ponés porque sentís que nombra eso que el analizante está diciendo.
exactamente, y tal cual como vos decís, en general en la formación lacaniana, que suele ser la que se transmite acá en Argentina o qué sé yo, hay como una idea, un ideal de pureza, de intervención del analista como completamente depurado de subjetividad, o viste, qué sé yo, una cosa que yo intenté hacer también mucho tiempo, pero diría con menos resultado que cuando me animo a, que ya lo hago hace tiempo, a poner en el diálogo mi intuición y lo que siento que está intentando nombrar. No creo que sea para nada perjudicial, al contrario, creo que suma un montón a la persona y no hay tanto riesgo de sugestión como se creería o algo por el estilo.
Claro, y además que digamos que tampoco esas palabras que uno ofrece tienen que ver con los ideales de uno o con los intereses de uno, es justamente porque estás escuchando ¿Viste? Y hay algo en el lenguaje, hay algo en las palabras que es esta cosa, la arbitrariedad del signo lingüístico, que es real, obviamente. Pero también hay algo, viste, que en determinados contextos y determinadas situaciones, bastante generalmente, no sé si decir universalmente, posiblemente no, pero bastante, retornan ciertas palabras. Evidentemente hay ciertas palabras que condensan significados muy potentes y son instrumentos también. O sea, creo que es tan instrumento eso como el descompletar significado. Me parece que es un juego más sutil, que no es solo de, en un sentido, digamos.
No, está buenísimo, pero me da ganas de seguir esta charla por un montón de lugares. Es total, ¿no? Porque uno descubre que hay ciertos significantes, por decirlo de una forma, que se ven en muchos casos, ¿no? Como que de repente sí, tienen un lugar especial, ¿no? Uh-huh. Como en el conflicto subjetivo. Y cuando uno lo ve tan universalmente, que se repite tanto, empieza a encontrar que no es lo mismo cualquier lugar de todo el entramado simbólico, que hay ciertas encrucijadas que son claves, ¿no? Que es un poco para mí lo que Lacan trae con la idea del concepto del nombre del padre también, ¿viste? El lugar de la paternidad no es cualquier lugar dentro del entramado simbólico.
Totalmente, hay ciertas, sí. Por ejemplo, una cosa que yo he visto con el tiempo, que hay determinadas situaciones, esto está muy, digamos, aparece muy como claro en determinada forma de paranoia, pero de ningún modo se restringe eso, está, digamos, atraviesa a todas las personas. Hay determinadas situaciones en las que aparece la sensación de haber sido envenenado. Y yo veo que esa palabra, digamos, y lo que nombra esa palabra es muy potente, digamos, nombra algo que tal vez, que creo que tiene que ver con lo que, ¿cómo se llama? Melanie Klein llamaba la introyección proyectiva, ¿no? Cuando alguien te mete algo, digamos, de su veneno, de su mierda, de su agresividad, y ahí, por ejemplo, vuelve esa palabra con una fuerza, digamos, que te diría, no es tan caso por caso, digamos, me parece que retorna algo, no sabría cómo llamarlo, pero algo que es una experiencia muy común, tal vez nombre, sí, digamos, puntos, me faltan las palabras, mira, ahora me faltan las palabras.
No, es que está bueno, y yo te entiendo porque yo también lo veo y lo vengo pensando, de hecho, tengo ganas de seguir con este tema porque me parece importante y también quiero retomar algo de la frase de Riveros que también tenía ganas antes de cerrar.
Entonces, según nuestro pacto nos quedan pocos minutos, así que no sé, elegí. Y hagamos un bucle, ¿no?, hacia la frase de Riveros, ya que arrancamos por ahí.
Vamos a volver.
Total, esto lo podemos retomar en otro momento.
Exacto. Si les gusta esta charla acerca de los, ¿qué diría? Como
vínculos entre significado y significante, el lugar del lenguaje en la experiencia del análisis, qué sé yo, qué hacemos con las palabras.
Punto de almohadillado, diría Lacan. Sí, significantes que no tienen igual valor, y o sea, puntos del universo simbólico que llamativamente se repiten en muchísimos casos de una forma muy similar, con palabras muy similares. Denunciando alguna encrucijada simbólica de algo de lo que pasa subjetivamente. Si les interesa que hablemos de eso, déjenlo en los comentarios y quizás hacemos un video charlando un poco de eso específicamente. Pero ahora, para hacer el bucle y modular de vuelta la tonalidad original,
que era claramente menor, ¿no?
Era claramente menor. Me quedó esto también, y bueno, también quería saber vos qué pensabas de la frase de Riveros. Si, yo tenía esta pregunta de si hay alguna conexión entre que no se haya podido escribir la historia con Hernán, ni también algo de la buena relación con la madre. Si hay un vínculo entre esos dos amores, como uno primordial y otro posterior.
Ah, eso sí que no sé. Así rapidito, tendría que pensarlo. No sé si podría responderlo claramente. No, me parece que me supera la pregunta. ¿Vos tenés alguna hipótesis?
Yo digo que si aparecen conjuntamente en esa especie de clímax hacia donde desemboca el libro, no me parece que sea casualidad que aparezcan al mismo tiempo.
Bueno, pero ya así en el planteo tuyo hay algo muy interesante que no vamos a resolver ahora, pero es esto, ¿no? Esa contigüidad, digamos, ¿cómo leerla? O sea, ¿qué es lo que hay en común? Sí podría decirte que hay algo en común en ese momento, claramente, de Nicolás Riveros, que es que en algún momento incluso Nicolás Rivero, que habló con un amigo y lo trae, esto es que en el momento de ese duelo, que él resiste bastante, eso aparece en el texto, por la muerte de la madre, pasa esto, que realmente un duelo arrastra otros duelos. O sea, cuando hay un duelo importante, en general, digamos, viste que el duelo no es un proceso, me parece a mí, que tenga, digamos, no sé si tiene un fin, la verdad, pero claramente, digamos, es un proceso de muchísimas vueltas, y sí lo que hay algo en común es que para él estar ahí en Asunción, digamos, ocupándose de desmantelar y vender la casa de la madre, digamos, lo lleva directamente al otro duelo, que es el duelo por lo que no fue con Hernán, digamos, por creo que es un duelo un poco más complejo el que hay ahí, porque es un duelo al mismo tiempo de lo que fue y lo que no fue.
¿De cuál estás hablando?
En el duelo por Hernán, pues no es que no hubo historia con Hernán. Hubo historia, pero una historia medio trunca. Y en un punto, te digo, ahí también hay un punto en común. La historia con la madre, no voy a adelantar demasiado por si alguien después quiere leer el libro, pero también tiene algo de historia trunca. O sea, bueno, entonces, podría haber algo en común en los
ahí
dos.
Hay un claro, punto
sí,
de
totalmente. Sí. Y que en los dos casos, sí vale lo que, digamos, como esa cosa que decíamos que era como el carozo de la frase, que en los dos casos vale que lo más doloroso no es lo que vivieron, sino lo que no se pudo vivir. Capaz eso está sobre todo condensado cuando él dice que lo que más lamenta que en esa casa nunca pudieron estar los tres, porque ahí es como, está las dos cosas, está, digamos, lo que no pudo ser con la madre ni pudo ser con Hernán, o sea que se juntó todo. La verdad que lo entiendo que estuviese un poquito afectado ahí. Estaba un poco...
No, es verdad. Qué bueno que retrajiste ese fragmento, porque a mí también me resonó eso de estar los tres ahí. O sea, sí, quizás no es como que sean posiciones similares con uno y con otro y que sea la repetición de un amor parecido o algo así, sino algo de que aparezca esos tres juntos, ¿no?
A mí me parece que va más por ahí. Yo lo digamos, si ahora que lo fui pensando a partir de lo que vos me dijiste, yo creo que me parece que lo que los une es justamente que son amores, obviamente, pero además que son duelos, digamos, y son duelos difíciles porque son historias truncadas, las dos.
Claro, pero a mí me suena como que debía. No sé cómo lo habrá sentido Riveros, pero como si fuese importante para Riveros ese mutuo reconocimiento entre Hernán y la madre, o no sé si era más importante que la madre reconozca a Hernán o que Hernán conozca a la madre, no lo sé.
Y yo creo que hubiese sido súper curativo para Riveros que la madre aceptara que él estaba enamorado de un chabón y que se lo bancara, y que hubiese sido re curativo que la historia con Hernán durara, claro.
Sí, entiendo, no. Yo entendí eso también de esa frase.
Claro. Pero bueno, digamos, como esa historia no duró, escribió. O sea que, bueno, por lo menos algo quedó.
Y ahora es patrimonio
del que lo quiera leer, claro.
Del que lo quiera leer, lo cual es un gran regalo.
Bueno, yo creo que es un gran momento, o sea, realmente creo que ahí esta pregunta tuya, pero estuvo buenísima porque me hizo pensar algo sobre el texto que no había pensado hasta ahora, mirá.
Mirá,
o no lo había
groso.
Pensado de ese modo, sí.
Bueno, me parece buen lugar para cerrar entonces, como vos anunciás. Gracias, George, por traer esta frase.
No, gracias a vos por improvisar con nuestros instrumentos psicoanalíticos. Y otras hierbas, y bueno, retomaremos próximamente, ¿no?
Sí, ¿vos qué instrumento psicoanalítico tenés?
Yo, el piano.
Yo creo que el contrabajo.
Y piano y contrabajo, muy buena combineta, te digo.
Nos falta un batero. Ya habíamos hecho este chiste, ¿o no?
Bueno, cuando vengan los invitados, les vamos a ofrecer la batería, entonces.
Bien.
¿Te va?
Y un solista. Bueno, en fin, gracias por acompañarnos y sí, nos vemos en un próximo episodio de Frases.
Gracias a todos.